El Ministerio de Amistad Cristiana te invita a que en los próximos minutos reflexiones en la Palabra de Dios. Es nuestro deseo que este mensaje sirva para animarte y equiparte en la vida cristiana.
De los más educados, de los más preparados, quizá en la ciudad, ¿no? Sin embargo, Juan y Pedro pudieron estar ante ellos con confianza plena. Su manera de hablar, ellos sabían que por su manera de hablar no eran ni clase alta, ni personas de cultura, ni, sin embargo, su forma de portarse, la autoridad que tenían, la fluidez con quien hablaban, que hablaban, y la confianza, la certeza de lo que ellos decían. Cuando tú estás seguro de algo, tú puedes decirlo ante quien sea, ¿no? No tienes miedo porque estás seguro. Son las personas que no están seguros de lo que hablan. Uy, a lo mejor él sabe más, a lo mejor soy un ignorante. No, pero cuando tú sabes que sabes, entonces lo puedes decir ante la persona que sea, porque tú estás totalmente seguro de lo que estás diciendo. Entonces no tenían que tener ni grandes estudios, ni gran personalidad, ni tú ni yo tampoco, ¿no? Lo que sí es que tenemos que andar con Jesús. Ellos se dieron cuenta que habían estado con Cristo. ¿Y sabes que te puedes dar cuenta cuando alguien ha estado con el Señor? Se va a notar. Se nota la presencia en tu vida día a día. Siempre vas a ver a alguien, ¿no? O siempre vas a estar con personas que saben más que tú, ¿no? Que son más guapos, que son más inteligentes, que son más de lo que sea. Pero algo que nunca serán más, o algo que no tienen ellos, es tu andar con Dios. Tu caminar con Dios es personal. Nadie lo puede hacer por ti. Nadie te puede decir, pues tú nunca has sentido eso. Nadie te puede decir, pues tú no, eso no lo puedes decir. No, porque es tu experiencia con el Señor. Es lo que la palabra de Dios ha hecho en tu vida. Es lo que Dios ha hecho en tu vida. Y nadie se puede meter con eso. Solo tú sabes lo que Dios ha hecho. Y nadie te lo puede quitar. Es único. Es tu testimonio. Solo tú tienes tu testimonio. Y es algo que se nota. Pero se nota que estás con el Señor. Es igual que como Kenny estaba diciendo hace rato, ¿no? Que él quería ser algún día una persona que podías notar en sus ojos que conocía al Señor. Y hace poco, en este verano, no sé si lo conté aquí o lo conté a otras personas, es que hablo mucho, luego se me olvida con quién hablo, ¿no? Pero cuando estaba yo en Jasmine y yo estábamos en Tulsa, en Estados Unidos, nos encontramos con un amigo y luego fuimos a ver otros amigos. Y este amigo, el primero, él tiene un ministerio, ¿no? Y trabaja y trabaja y trabaja y trabaja y trabaja y trabaja y no tiene gozo. Y no sabe, es algo raro, ¿no? Y nos fuimos a conocer a este otro hombre, y no sé si os acordáis el hombre que lleva la cruz por todo el mundo, el que estuvo aquí en Amistad, ¿no? Entonces, él solo le dio la mano y me miró y me dijo, quiero lo que tiene. Quiero lo que tiene. Porque es esa relación viva. Y has conocido, como dice Kenny, a veces son 5 personas en tu vida que los ves y dices, eso es lo que quiero, ¿no? Nuestro andar con Dios es único, es nuestro. Lo desarrollamos, ¿qué? Andando con Él. Esto me recuerda a Isaías 50, versículo 4, que dice, el Señor Dios me ha dado lengua del discípulo para que yo sepa sostener con una palabra al fatigado. Mañana tras mañana me despierta y despierta mi oído para escuchar como los discípulos. El Señor Dios me ha abierto el oído y no fui desobediente, ni me volví atrás. Otra versión dice, esa es la de las Américas, otra dice, despertará mi oído para que oiga como los sabios. Jehová el Señor me abrió el oído y no fui rebelde. Como los sabios. Si nosotros andamos con Dios, Él nos despierta, Él nos abre el poder escuchar y el recibir sabiduría más allá de nuestro entendimiento. Recibir sabiduría más allá de nuestros estudios, de nuestra inteligencia, ¿no? ¿Por qué? Porque Dios es omnipotente. El Señor omnipotente me ha concedido tener una lengua instruida para sostener con mi palabra al fatigado. Todas las mañanas me despierta. Y también me despierta el oído para que escuche, como los discípulos. Volvemos a Hechos 4, versículo 14. Y viendo junto a ellos de pie al hombre que había sido sanado, no tenían nada que decir en contra. Pero habiéndoles ordenado salir fuera del concilio, deliberaron entre sí diciendo: ¿qué haremos con estos hombres? Porque el hecho de que un milagro notable ha sido realizado por medio de ellos es evidente a todos los que viven en Jerusalén, y no podemos negarlo. Mas a fin de que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosles para que no hablen más a hombre alguno en este nombre. Es gracioso, ¿no? No sabían qué hacer. Dicen, bueno, mira, el hombre estaba ahí de pie, no podían decir nada, pero no querían mencionar ese nombre. Dijeron, mira, que no hablen de ese, ¿no? Porque ¿qué? Sabían ya que había tanto poder en él, tanto poder en su nombre, yo creo que hasta tenían miedo que decirlo, el nombre de Jesús. Versículo 18, cuando los llamaron, les ordenaron no hablar ni enseñar en el nombre de Jesús. Mas respondiendo Pedro y Juan, les dijeron, vosotros mismos juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque nosotros no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Lo llevaban dentro, no podían callarse. Dice, tenemos testimonio de lo que Dios ha hecho, de lo que Dios es, no lo podemos evitar. Callaros, no podemos. No, ¿por qué? Porque lo llevaban dentro. Versículo 21. Y ellos, después de amenazarlos otra vez, los dejaron ir, no hallando la manera de castigarlos por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que había acontecido. Porque el hombre en quien se había realizado este milagro de sanidad tenía más de 40 años. A ver, yo no sé si eso te anima a ti, pero a mí me anima, porque ya como no vas ni al paintball ni al grupo de más de 30, pues dices aleluyita, ¿no? Que por lo menos alguien de más de 40 años, Dios lo sanó y le dio un comienzo nuevo. ¿Eso anima a alguien aquí? No, claro que sí, porque no hay edad demasiada, no es demasiado tarde nunca con Dios. Dios es un Dios de nuevos comienzos. Y como vivimos para siempre, empieces a los 20, o empieces a los 40, o empieces a los 60, o empieces a los 80, tiempo tienes, ¿no?, para andar con Dios, porque vivimos para siempre. La eternidad es algo que Dios ha puesto en nuestros corazones, y la eternidad para mí es algo tan real. Es que lo palpo, es que lo tengo en la boca, ¿no? Entonces, si tú tienes más de 40 años y tú dices, bueno, pues yo he estado perdiendo todo el tiempo de mi vida, ¿no? No he crecido, no he hecho nada, nunca, pues, qué bueno, ¿no? Dios puede alcanzarte, tocarte, cambiarte, redimirte, sacudirte, sanarte, levantarte, ponerte. Este hombre fue saltando y brincando. Qué alegría, ¿no? Que puedes tú ir saltando y brincando por dentro por la sanidad de Dios en tu alma, en tu espíritu y en tu cuerpo. Entonces, tenía más de 40 años. Da igual la edad que tienes. Puedes empezar de nuevo. Nunca es demasiado tarde. Ahora vamos al versículo clave, a los versículos clave. Hechos 23-31. Cuando quedaron en libertad, fueron a los suyos y les contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Al oír esto, unánimes alzaron la voz a Dios y dijeron: Oh Señor, tú eres el que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. El que por el Espíritu Santo, por boca de nuestro padre David, tu siervo, dijiste: ¿Por qué se enfurecieron los gentiles y los pueblos tramaron cosas vanas? Se presentaron los reyes de la tierra y los gobernantes se juntaron a una contra el Señor y contra su Cristo. Porque en verdad en esta ciudad se unieron tanto Herodes como Poncio Pilato, juntamente con los gentiles y los pueblos de Israel, contra tu santo siervo Jesús, a quien tú ungiste, para hacer cuanto tu mano y tu propósito habían predestinado que sucediera. Y ahora, Señor, considera sus amenazas y permite que tus siervos hablen tu palabra con toda confianza, mientras extiendes tu mano para que se hagan curaciones, señales y prodigios mediante el nombre de tu santo siervo Jesús. Después que oraron, el lugar donde estaban reunidos tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban la palabra de Dios con valor, y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. Después que oraron, el lugar donde estaban reunidos tembló. Ahora, hay varias palabras que se usan como que se traducen al español como oración. Hay oración general, hay oración específica, pero en este caso la palabra es desis, y es una oración específica. Estaban orando por cosas específicas. No, a veces oramos de una manera tan general, ¿sabes? Dios bendice a todo el mundo. Y todos los que no tengan de comer, es una muy general. Hombre, no estoy diciendo que está mal, pero estos estaban orando por cosas específicas. Su oración era para que Dios hiciera algo en los siervos Pedro y Juan, para que Dios usara a estos siervos, para que Dios les diera valor, unción y poder. La palabra siervo en este caso también se podía traducir esclavo. Ahora, sin embargo, Dios no hace solo lo que ellos pidieron. Ellos están diciendo: Señor, aquí tienes a Pedro y Juan, úngeles, bendíceles, dales valor, dales poder. Ellos están pidiendo que Dios use a Pedro y Juan. Pero después de que oraron, ¿qué es lo que termina pasando? ¿Qué ocurre después? Dios respondió haciendo algo mucho más grande de lo que ellos pudieran imaginar. Efesios 3:20. Yo creo que muchos saben este versículo, dice: Y aquel que es poderoso para hacer todo mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que obra en nosotros. Vamos a leerlo otra vez. Y aquel que es poderoso para hacer todo mucho que más abundantemente, más. Dios es un Dios generoso. ¿Por qué respondió Dios sacudiendo la casa? Algo físico. ¿Cuándo fue la última vez que Dios te sacudió a ti? Pues muy pocas veces, ¿no? Que sentimos así, que nos sacude por dentro. O a veces hay personas y hay situaciones donde realmente sienten algo físico. Yo creo que muchas veces, por lo menos en mi propia vida, es que dice: Señor, dame todo lo que tienes, pero no eso, ¿no? Pero si es eso, no lo quiero. Tú puedes mover, yo quiero que tú te muevas de una manera grande, poderosa, fabulosa en mi vida, así. ¿A que sí? Yo he visto cosas que yo digo: eso no lo quiero. Y Dios dice: vale, no te lo doy. ¿No? Entonces, ¿por qué? Porque queremos controlar nuestra situación. Queremos que Dios maneje sus o conteste de forma que nosotros estemos cómodos, que no queremos ser sacudidos. Tenemos todo bajo control, todo organizado en nuestras mentes. Creemos que estamos muy abiertos a todo lo que tiene Dios, pero a veces no. ¿Estás abierto a todo lo que tiene Dios? Hay muchas personas que dicen que sí, pero al final no. Tienen miedo de mirar ciertas cosas porque dicen: uy, si esto realmente es para mí, si las lenguas realmente es para el día de hoy, si Dios realmente habla, por sus profetas. Sacudió la casa. Todos fueron llenos del Espíritu Santo. Nadie se libró. Todos. Todos, y les dio a todos la habilidad de hablar. Hablaron todos de Dios con gran valor. Dice la versión internacional, y proclamaban la palabra de Dios sin temor alguno. Dios les llenó de valor, de valentía. Ahora, tener valor, ser valiente en el Señor, no es ser un pesado, un inaguantable tampoco. No estamos hablando de eso, que coges la Biblia y que le das, ¿no?, al pobre de al lado, que usas esos versículos no como espada de doble filo, como machete, ¿no? Cuando tú terminas con alguien, mira, están sangrando, dicen, uy, si Dios habla así, yo no quiero, porque yo le tengo miedo, ¿no? No estamos hablando, el ser valiente no quiere decir ser así, ¿no? Es poder, estamos hablando de libertad y de confianza para compartir la palabra. De no ser cobardes, de poder hablar las buenas cosas de Dios, con gracia de Dios, con la paz de Dios, para compartir la palabra. Se juntaron para orar por algo específico, pero Dios vio algo en esa reunión que le conmovió tanto que mandó su Espíritu Santo, y todos se convirtieron en evangelistas. A ver, ¿qué había visto Dios que le conmovió tanto que se movió de esa manera? ¿Por qué tuvo ese grupo de personas esa aprobación de Dios tan preciosa? Vamos a mirar paso a paso a ver si podemos entender un poco por qué pasó lo que pasó, ¿no? Porque yo creo que realmente Dios quiere sacudir mi vida, Dios quiere sacudir tu vida, Dios quiere llenar nuestras bocas con su palabra, Dios quiere que hasta la persona más que se siente más insignificante tenga confianza en lo que cree, en lo que sabe, y que pueda proclamar la palabra de Dios. Quiere llenar tu vida con la palabra para que la podamos hablar con confianza. Entonces, vamos a mirar un poco y ver por qué Dios miró este grupo y dijo, no solo voy a bendecir a Pedro y Juan, todos, ¿no? ¿De qué forma se acercaron a Dios? Ahora, no estamos buscando fórmulas, porque en el momento que tú empiezas a decir, mira, si tú haces esto, Dios hace esto. Luego tú haces esto y luego Dios hace esto. Entonces, Dios dice, no. ¿Sabes? Porque Dios hace las cosas a su manera. Él es Dios soberano. Y yo creo que esa es una de las razones por qué tantas personas se frustran en sus vidas cristianas y tiran la toalla porque alguien les dijo que podían controlar a Dios con ciertas fórmulas. Y lo hicieron y luego no pasó. Entonces tiran toda la toalla. Entonces, no estamos hablando de fórmulas, pero sí queremos ver qué es, queremos un cambio de corazón y queremos estudiar un poco el ambiente y por qué pasó lo que pasó, qué es lo que Dios vio, por qué honró esa manera que se acercaron a Él y confió en ellos para darle el resultado. A ver, factores. Número uno, no negaron la situación de Pablo, de Juan y Pedro, ni minimizaron la seriedad del problema. Eran personas normales. Había pasado poco tiempo desde la crucifixión. Sabían lo que significaba morir por el Evangelio. Ya sentían la amenaza de la persecución. Ellos, aunque veían, ¿no?, y la posibilidad de persecución, no, y sentían temor, no perdieron valor. ¿Sabes que puedes sentir temor y ser valiente? El ser valiente no es no sentir temor. Es hacer algo a pesar de el temor que sientes. Eso es ser valiente. Eran personas normales. A veces espiritualizamos tanto los personajes de la Biblia que ya ni nos impresionan, porque claro, los vemos con esa cosa de las fotos, ¿no? Entonces el San Pedro, el Pablo. No, pero eran personas normales, como tú, como yo. Versículo 23. Cuando quedaron en libertad, fueron a los suyos y les contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Todo, con detalle. Con lujo de detalle contaron todo. Informaron del temor, las intimidaciones, las amenazas, y que llevaron su necesidad al cuerpo de Cristo. Compartieron con los que estaban cerca, esta es nuestra situación. Y se arroparon con el amor, la protección y el cariño del cuerpo. Sabían que tenían una situación fuerte. Entonces, cuando compartieron eso, ¿qué pasó con el grupo que estaba ahí adelante? ¿Sabes lo que probablemente pasaría entre nosotros, otra iglesia como esto? Cualquiera, no me estoy metiendo con nadie en particular. Empezaríamos a analizar y hablar. Organizar y ver. A ver, mira, tú te encargas de los correos electrónicos que vamos a juntar firmas y vamos a mandarlas. Empezaríamos a ver, tú encárgate del apoyo psicológico a Pedro, porque ha pasado por algo difícil. Y tú ¿qué es lo que hicieron? Levantaron a una la voz en oración. Se nos ha olvidado orar. Se nos ha olvidado que la primera cosa que necesitamos hacer cuando algo ocurre es levantar nuestra voz a Dios. Clamar a Dios. Levantaron la voz. Entre más seria la situación, más levantaron la voz. También puede hacer así en oración, ¿no? A veces tengo quejas en mi casa porque despierto a la gente. Es que yo me necesito oír. Yo me necesito oír. Yo hay personas y mejor cristianos que yo, ¿eh? Y más con esa mirada más, ¿no? De la que estamos hablando, que oran y salen también y Dios escucha y Dios contesta. Yo no puedo, yo me tengo que oír hablar con Dios. ¡Dios! Bueno, seguimos. Versículo 19 en Biblia de las Américas. Estamos hablando ahora de Abraham, Romanos 4, 19 a 21. Hablando de ver la situación como es sin perder la fe. Porque hay personas que piensan que si no dicen cómo es la cosa, entonces van a tener más fe. Pero no es verdad. Eso no cambia. O la tienes o no la tienes. Puedes ignorar tu situación y puedes decir que no existe y puedes decir que puedes tener el bolsillo vacío y decir tengo un millón. O puedes decir tengo el bolsillo vacío, pero la palabra de Dios dice que es muy diferente. Entonces, Romanos 4, estamos hablando de Abraham, que dice: y sin debilitarse en la fe, contempló su propio cuerpo, que ya estaba como muerto, puesto que tenía como 100 años, y la esterilidad de la matriz de Sara. Ahora, esto me encanta. Sin embargo, respecto a la promesa de Dios, Abraham no titubeó con incredulidad, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, y estando plenamente convencido de que lo que Dios había prometido, poderoso era también para cumplirlo. Entonces, ¿qué? La fe de Abraham era tan grande que él podía mirar su situación y podía decir, esto es imposible. Sara, yo. Y decir, sin embargo, respeto a la promesa de Dios. Respeto a la promesa de Dios. ¿Tienes promesa de Dios? ¿O es simplemente sugerencia? ¿O es simplemente una buena idea? ¿O es simplemente un deseo un poco nubladito por ahí? ¿O tienes promesa de Dios? Promesa de Dios. No titubeó, sino se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. ¿Miró los hechos? No desmayó. Sabía que Dios tenía poder de hacer lo que había dicho y creció en fe. Entonces, estos en el libro de los Hechos hacen lo mismo. Declaran la seriedad de su problema. y se unieron en fe de la misma manera que Dios, de una manera que Dios honra. Al oír esto, dice versículo 24, unánimes alzaron la voz a Dios, unánimes en oración. Ahora, esto significa mucho más de que simplemente estar juntos. Significa con un solo sentir, con una mente. Ahora, esta palabra aquí, unánimes, en el griego es homotumadón. Homos, uno o el mismo. Y tumos, temperamento, mente, sentir. Unánimes, con un solo consentimiento, una mente, todos juntos. ¿Tú te acuerdas de la última vez que tú oraste con alguien con esa unidad? ¿Que queríais los dos lo mismo? ¿Sentíais lo mismo? ¿Teníais palabra de Dios por lo mismo y fe por lo mismo? Dios honra la unidad. En Dios existe la unidad. En la Trinidad existe la unidad. Que Dios nos ayude a todos, ¿no?, a juntarnos con la misma mente, la misma pasión, y que derrame su espíritu sobre nosotros. Levantaron la voz juntos con un solo sentir. Ahora, ¿qué sentir es ese? Filipenses 2, 5 a 10. Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. ¿Qué nos dice el Señor? Haya en vosotros esta actitud. ¿Cuál es? El de tomar forma de siervo. Se humilló y ¿qué? Y fue hasta la cruz. ¿Cuánto lío, cuánta división, cuánto pleito nos evitaríamos si buscásemos la mente de Cristo, ¿no? Si pidiésemos la actitud de Él, la actitud de nuestro Señor, quien no estimó el ser igual a Dios como algo a qué aferrarse. ¿Nos aferramos a tener que tener la razón nosotros? ¿Nos aferramos a lo nuestro? ¿Queremos ser como Cristo? ¿Queremos tener esa mirada del que hoy hemos hablado? Aquí está. No es saber más, ni es pasar más tiempo en oración. Yo conozco personas que después de 4 días de ayuno no había quien los aguantaba. Tenían hambre. Estamos hablando de ser como Él. 3 cosas. Número 1. No pensar en tu reputación. Dios no pensó mucho en su reputación cuando nos llamó a nosotros, ¿verdad? Fíjate el grupo aquí que ha llamado para representarle. Mira la que tienes a tu alrededor, el que tienes a tu alrededor. Uy, Dios, ¿cómo se atreve? Dios se arriesga todos los días, ¿no? Nos llama. Él no dice, no, este me va a dejar mal, ¿eh?, así que no le llamo. No, él no tiene miedo, ¿no? Se arriesgó llamándonos para representarle y no se agarró a nada. Dios está buscando una iglesia llena de personas que no se aferran a sus derechos, que les da igual quién recibe los aplausos, que no tienen que ser reconocidos. Tomar forma de siervo, de esclavo. Yo creo que una de las razones por la cual Dios bendijo ese ambiente es que miró y vio una habitación lleno de siervos. No solo vio Dios, dos, Pedro y Juan, vio una habitación llena de personas que se habían despojado de sus reputaciones y estaban para servir. Dios está buscando personas que están preparados, dispuestos para lavar los pies del mundo, no personas que solo ven lo que pueden sacar, lo que la iglesia les puede dar, lo que este grupo tiene para ellos. miran a ver como, a veces las personas miran iglesias como otros miran comercios, ¿no? No este es más cómodo, no este tiene más. Enrique, ¿tienes página 9 y 10 ahí? Gracias. ¿Me lo puedes traer, Cheche? Gracias. Así terminamos mejor. Entonces, número uno fue que no pensó en su reputación. Número dos, tomó forma de siervo. Número tres, se humilló. El orgullo solo trae pleito y discordia. Dice en Proverbios, todo base de discordia es orgullo. Y todos nosotros decimos, sí, es verdad, pero siempre pensamos que el otro es el orgulloso, ¿no? Cuando hay un pleito, claro, por su orgullo, ¿no? Así que cuando hay un grupo de personas que se humilla, ves el mover de Dios. Un grupo de personas que buscan el sentir de Cristo y no su propio sentir, sus propias opiniones, ahí es donde Dios derrama de su espíritu. ¿Cuántas veces desaparece la discordia, ¿no? En una relación, en un matrimonio, en un grupo de amigos, cuando todos dicen, vamos a buscar a Dios, y lo hacen de verdad? Desaparece. El orgullo es difícil de descubrir en nuestras vidas. Se cuela, ¿sabes? Aparece sin darnos cuenta. Estaba yo escuchando algo esta semana de... ¿Quién fue? De Pascal, que estaba escribiendo sobre la humildad. Y cuando terminó, se enorgulleció de la manera que lo había escrito tan, tan fluido, ¿no? Entonces, es difícil. Ese orgullo se mete cuando menos lo esperamos, ¿no? Dice la palabra, humíllate ante la mano poderosa de Dios. Y siempre hemos dicho, mejor humillarte que ser humillado. Porque nosotros nos humillamos normalmente en privado y Dios te humilla en público. Es horrible, siempre, ¿no? Se humilló. Nosotros también podemos humillarnos. Hay personas que son tan orgullosos, es casi, yo creo a veces que es algo diabólico. De verdad, a veces yo creo que hay un espíritu de orgullo, un demonio, que no deja que alguien se humille. Esas personas que no pueden pedir perdón. Yo creo que estoy hablando aquí hoy a alguien. Hay alguien aquí que nunca ha pedido perdón en la vida. ¿Por qué? Sabes que no tienes siempre la razón, pero el pedir perdón, el humillarte, el decir culpa mía, el decir fui yo, el decir me he equivocado, el decir perdóname, soy idiota. Dios quiere romper eso en tu vida que te tiene atado o atada. Entonces, estábamos hablando de este grupo de personas, lo que hicieron ellos para llamar la atención de Dios. Se unieron en fe de la manera que Dios honra. Número tres, exaltaron a Dios juntos, corporalmente. Le glorificaron y le recordaron a quién pertenecían. Unánimes alzaron la voz a Dios y dijeron, oh Señor, tú eres el que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Cuando el problema nos abruma, cuando el problema se exalta y pretende ser mayor que Dios, tenemos que recordarnos y recordar al problema quién es Dios. Todo entendimiento que se exalta en contra del conocimiento de Dios. ¿Qué es eso? Es algo que empieza a ser más grande, más grande, más grande, más grande, más grande que tú, por supuesto, y luego más grande que Dios. Segundo de Corintios 10:5 dice, destruyendo especulaciones y todo razonamiento altivo que se levanta contra el conocimiento de Dios y poniendo todo pensamiento en cautiverio a la obediencia de Cristo. Tenemos que comparar el problema con nuestro conocimiento de Dios. Poner el problema en perspectiva, exaltar las virtudes de Dios. Las Escrituras nos dicen quiénes somos, ¿no? Y ellos estaban edificando su fe cuando estaban diciendo, oh Señor, tú eres el que hiciste el cielo y la tierra. Dios sabe quién es. Cuando tú le dices, eres grande, Él no está diciendo, ¿yo? No, Él sabe, ¿no? Él es grande. Él es poderoso. Él sabe quién es. Él no necesita nada. Sin embargo, nosotros necesitamos recordarnos quién es. Necesitamos recordarnos quiénes somos. Necesitamos recordarnos lo que Él ha hecho. Estaban edificando su fe. Número 4. Citaron escrituras relevantes a su problema. Es una práctica importante en nuestras vidas. Por eso es importante conocer la palabra de Dios. Es un hábito que necesitamos hacer nuestro. Es una forma poderosa de oración. Edifica nuestra fe. Háblale a tu situación y háblate a ti mismo de quién es Dios. ¿Por qué alabamos a Dios? ¿Porque Dios es el gran ego del cosmos que necesita nuestra alabanza? ¿Él es digno de nuestra alabanza? ¿Él se merece nuestra alabanza? Pero nosotros necesitamos alabar. Nosotros necesitamos exaltar ese nombre sobre todo nombre. Nosotros necesitamos levantar los ojos al cielo y mirar quién es Él en comparación a quién somos nosotros. Y número 6. No, número, vamos a leer otra vez 20, el versículo 27. Porque en verdad, en esta ciudad se unieron tanto Herodes como Poncio Pilato, juntamente con los gentiles y los pueblos de Israel, contra tu santo siervo Jesús, a quien tú ungiste, para hacer cuanto tu mano y tu propósito habían predestinado que sucediera. Y ahora, Señor, considera sus amenazas. Entonces, número 5, se recordaron que cualquier cosa que Dios permite que amenace a los suyos, lo usará para su gloria. Le contaron a Dios lo que había sucedido. Se recordaron que Dios tiene todo en sus manos. En vez de amenazarles a ellos, ellos terminaron siendo una amenaza para el enemigo y una amenaza para el sistema que estaba puesto en aquel día. Ahora, Señor, considera sus amenazas y permite que tus siervos hablen tu palabra con toda confianza mientras extiendes tu mano. Mientras extiendes tu mano, confiaban en que Dios iba a sacar gloria de la situación. Sabemos que Dios tiene un propósito y de que de lo peor puede sacar buenas cosas y puede recibir gloria. Número 6, pidieron cosas grandes. Le desafiaron. Muchas veces tenemos miedo de pedir porque hemos pedido alguna vez y las cosas no salieron como pensamos. Entonces decimos, bueno, para no desilusionarme, mejor no pido. ¿Y qué? Y terminamos teniendo una relación con Dios un poco amistosa, pero Él no es Dios en nuestras vidas. Dios sabe el principio hasta el fin. Yo no voy a dejar de pedir a Dios. Yo no voy a dejar de creerle. Yo voy a esperar grandes cosas en mi vida, en tu vida, en la vida de esta iglesia, en la vida de mi familia, en la vida de los que amamos, en la vida de nuestros amigos, ver cosas maravillosas en esta ciudad, en este país. No vamos a dejar de pedir. Dios dice, pídeme y yo os daré como herencia vuestra las naciones. Vamos a seguir pidiendo, vamos a seguir creyendo. Amistad Cristiana está a punto de tomar un paso para adelante. Porque una iglesia nunca se queda en un sitio. O está yendo para atrás, o está yendo para adelante. A veces parece que está un poco igual, pero no por mucho tiempo. Entonces, ¿qué vamos a hacer como congregación? Vamos a unirnos en humildad. Vamos a bajarnos de cualquier caballo invisible al que te has montado o el que me he montado yo, y vamos a mirar a Cristo y vamos a ser como Él es. Vamos a tomar esos pasos, y a veces cuesta porque no estamos acostumbrados, a ese tipo de vivir. Vivimos en un mundo donde nos tenemos que proteger, donde nos tenemos que defender. Sin embargo, Cristo no es como este mundo. Es otra cosa. Él no es humano. Es otra cosa. Es una experiencia totalmente distinta tratar con Él. Él conoce desde el pasado, desde el principio hasta el fin. Y Él está con nosotros. No sé qué parte de este mensaje te ha llegado esta tarde, pero yo sé que Dios está aquí. Yo quiero más de Dios, ¿tú? Yo sé que faltan muchas personas esta tarde. Miro alrededor, miro y hay asientos vacíos que normalmente tienen ciertas personas. Pero los que estamos aquí, podemos unirnos para todos, ¿verdad? Podemos pensar en los que faltan, en Flores, en Nuria que están de vacaciones, en Neymar, en Celeine, en Carlos que va para Brasil, Manolo y Manuel y Ellen que faltan, y muchos más. No está Nini, no está Ana, no está Álvaro, y más, ¿no? Pero nosotros los que estamos aquí, vamos a pedirle a Dios, de una manera sincera, Señor, queremos unirnos en Ti. Queremos que Tú seas poderoso por medio de Tus siervos. Que Tú extiendas Tu mano a nuestro alrededor. Que nos uses, Señor. Que uses al que está a mi lado. Que uses al que está a mi lado. Igual que ellos estaban orando por Pedro y por Juan, ora por la persona. Los que tienes a tu alrededor, Señor, úsale. Señor, úsale. Usa este. Que tu gloria sea manifestado a través de su vida. Es lo que quiero yo. Señor, te amamos esta tarde. Levanta tus manos, tu corazón. Señor, te damos gracias por tu palabra. Alzamos nuestra voz, unánimes, y te pedimos, por Amistad Cristiana, te pedimos por este cuerpo. Sabemos que tu mano está extendida hacia nosotros, que tú nos has llamado para servirte, que tú nos has llamado para marcar una diferencia en esta ciudad, en esta nación y en este mundo. Nos aferramos a las promesas de Dios para nosotros, en el nombre de Jesús. Vamos todos a orar. Normalmente no hacemos esto, y si tú estás aquí por primera vez, aguántanos un poco, pero vamos todos a orar en voz alta. Empieza tú a orar, que di para que Dios se mueva en nuestras vidas. Ora simplemente. Señor, gracias, Señor. Gracias, Señor. Kenny, si quieres pasar. Gracias, Señor. Te damos gracias, Dios. Te damos gracias, Señor Jesús, porque eres grande. Te amamos, Cristo. Ponte de pie si quieres. No sé si esto es clamar. Vamos a clamar. Señor, te damos gracias. Te damos gracias, Dios. Te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por tus promesas. Te damos gracias por tu unción. En el nombre de Jesús. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Aleluya. Te amamos, Cristo. Te amamos, Señor. Te amamos, Señor. Te amamos, Señor. Aleluya. Gloria a tu nombre. Gloria a tu nombre. Aleluya. Aleluya. Gracias, Señor. Te bendecimos, oh Dios. Aleluya. Gracias, Señor. amamos, Cristo. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Gracias, Dios.
Busca por las aguas, así clama mi alma por ti, Señor. Día y noche yo tengo sed de ti y solo a ti buscaré. Lléname, lléname, Señor, dame más, más de tu amor. Yo tengo sed solo de ti, lléname, Señor. Lléname, lléname, Señor, dame más, más de tu amor. Yo tengo sed solo de ti, lléname, Señor.
Vamos a cantarlo, llénanos como cuerpo.
Llénanos, llénanos, Señor. Danos más, más de tu amor. Tenemos sed solo de ti. Llénanos, Señor. Llénanos, llénanos, Señor. Danos más, más de tu amor. Tenemos sed solo de ti. Llénanos, Señor.
Vamos a orar los unos por los otros esta tarde. Si algo te ha hablado esta tarde, si tú has visto el orgullo en tu corazón o simplemente la frialdad, tú tienes un deseo nuevo, ¿no?, de unidad entre nosotros. Pasa adelante, vamos a orar. Pero también si estás aquí esta tarde y no estás seguro, no estás segura de que tienes la salvación, de que tienes vida eterna, de que tienes tus pecados perdonados, nos gustaría también hacer una oración contigo, hablar contigo. Así que si ese es tu caso, pasa con quizá con la persona que te trajo, que vengan contigo, nos encantaría orar contigo. Así que pasa esta tarde si quieres y vamos a orar mientras que cantamos una vez más o otra cosa. Pasando.